del Cantar de los Cantares. Capítulo 3, versículo 5. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas, por las ciervas del campo, no despertéis y no desveléis al amor hasta que le plazca. Palabra de Dios. Queridas hermanas, este segundo poema acaba con estas palabras que acabo de leer esta tarde. Igual que el primero, igual que otros que vendrán después. Él se marcha por la mañana a los campos a llevar a las ovejas y ella se queda en casa, en la cama, dormida. No la despertéis. Y no la despertéis hasta que a ella le plazca. El Señor tiene una predilección total, naturalmente, por su esposa, por su entrega, por todo lo que significa, pues, dejarse amar por Dios. Nosotros creo que podemos decir con tranquilidad, yo así lo siento, que tenemos una gracia muy especial por poder estar aquí, por poder dedicar, como hemos dedicado estos 8 días, estos 10 días con entrada y salida, al cantar de los cantares, al lujo de poder haber estado con el Señor, de hablar del Señor, de vivir con Él y para Él, de no haber tenido otras preocupaciones hondas, por lo menos yo, no sé vosotras. Es cierto, bueno, pues que nosotros tenemos cada uno nuestra propia vida y siempre hay temas. Pero, bueno, pues, una de las cosas que se puede disfrutar en este mundo de verdad es este lujo del que os estoy hablando. El poder estar unos días así, tranquilos. Y sobre todo días de interior, interiorizar las cosas. ¿Por qué? Pues porque vivimos los hombres y mujeres de este siglo, de este mundo, vivimos súper desparramados. Siempre tienes cosas, siempre, siempre. Eso entra en los conventos también, porque las paredes de los conventos no son tan poderosas como para impedir eso. Pero hay un refugio, hay una roca, hay un alcázar, hay una protección, hay un don del Espíritu Santo, algo hay que nos puede ayudar y que nos ayuda de verdad, pues, a introducirnos en la mansión del Rey, a vivir en esta dimensión de contemplación y de vida tan obsoleta y tan poco usada en este mundo en el que vivimos. No saben las personas, no saben, porque es una gracia de Dios y, bueno, pues hay que tenerla. Como decíamos un día, la gente pues no sabe que tiene espíritu, no sabe que puede ser objeto de un amor maravilloso y de un amor pues tangible, interior, real, llamada, con un sujeto, con alguien que te ama, que te espera, que te habla, que está dentro de ti, que no es una broma, que es real el diálogo, que sencillamente tu vida tiene sentido desde ese amor. Qué triste sería una vida religiosa si no hubiera ese amor interior. Y por eso le parece tan triste la vida religiosa a tantas personas que no saben de esto. Y le parece muy triste. ¿Qué hacéis ahí? ¿Pero qué pintáis ahí? ¿Cómo podéis llenar vuestra vida? Encima sometidas. Sometidas a una regla, sometidas a una priora, sometidas a un... ¿Qué podéis hacer ahí? La verdad es que mirando la vida religiosa y en general toda vida cristiana, uno se queda un poco estupefacto diciendo, pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir aquí, podamos resistir de esta forma? Y una vez di ejercicios espirituales en una comunidad de dominicas de Alcalá y de Alcalá de Henares, hace años, muchos. Y entonces, pues, había dos viejitas, pero muy viejitas, que ya las demás me habían dicho: padre, cuando éstas se confiesen o hablen con usted, verá usted qué monas son. Y una vez, no sé si fue para la despedida o para cuándo, pues, se juntaron las monjas en el locutorio y las pude saludar. Y realmente aquellas dos personas eran como figuritas de cristal. Y lo más grande de todo es que las demás estaban súper agradecidas a ellas porque las animaban en todo. Tan viejitas y animaban a las otras, no tenían ningún rencor, no les había quedado resentimiento de ninguna cosa. Y lo más grave, o mejor dicho, lo más grande, es que estas dos chicas, cuando entraron a los 18 años, eran vascas, no sabían ni castellano siquiera. Y a una la colocaron en el gallinero y a otra en la cocina. Hermanas legas en aquella época. Y así se pasaron la vida entera. ¿Qué haría el Espíritu Santo en ellas para transformarlas en figuritas de cristal? ¿Qué haría el Espíritu Santo en ellas para que realmente, pues, de viejinas estuvieran como estaban, animando a toda la comunidad viéndose en ellas? ¿Qué frutos? Porque los frutos del Espíritu Santo son reales. Ahí están. Muchas veces he pensado en ellas en mi vida. Y siempre que he pensado en ellas, he pensado, digamos, cómo el mundo se estrella ante estas realidades. ¿Qué tiene que decir un psicólogo ante esto? Si Freud hace un análisis de esto, o los grandes psicólogos, pues no sabría qué decir. Todos los parámetros psicológicos indicarían ahí neurosis resentida profunda. Estas tienen que ser tal y tal y tal. Pero sin embargo, no. Como os decía el otro día, Freud y los grandes psicólogos no conocen, no cuentan con el Espíritu Santo. Y hombre, pues en la vida ordinaria no vas a ir a decirle al médico a eso, pero cuente con el Espíritu Santo. Digo, sí, o te dirá, sí, pero de momento, pues vamos a tomar alguna pastilla también. Alguna pastilla también. Pero el tema es que ya es real. Es real que ha existido Espíritu Santo. No me diga que usted que estas dos mujeres pueden existir si no hay Espíritu Santo, y pueden existir de esas formas. Entonces hay una cosa que se llama frutos del Espíritu Santo. Hemos hablado de los dones bastante en este comentario, los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Muchos, muchísimos. San Pablo nos da una lista en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, y nos habla de una fe especial, de un amor como fruto del Espíritu. Nos habla de una alegría, de un gozo, de una servicialidad, de un dominio de sí, de una mansedumbre, de no sé cuántas cosas, como frutos especiales del Espíritu Santo. Y esos frutos son, como todos los frutos, tienen razón de término. Es algo que termina un ciclo, que está al final de un ciclo. Una pera, por ejemplo, pues fue un pequeño brote, después fue un verdiajo, como llaman en mi pueblo, una cosa verde, después fue creciendo, creciendo, y después pues llegó en determinado momento hasta la madurez, y una vez que está madura, pues se puede comer y es fruto, es decir, sabroso. Hasta entonces no, y iba por el camino, pero no era fruto todavía. Por eso, hermanas, si os comen a vosotras antes de tiempo, pues no dais sabor de fruto. Si antes de tiempo, pues no dais sabor. Pero lo importante es que vayáis camino del fruto. Y eso se nota en el corazón, y eso se nota en el alma, y el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo hace estas cosas y hace estas maravillas. Dice el cantar de los cantares, no la despertéis hasta que a ella le plazca. Es decir, vamos a dejar las cosas en su amor, en su forma, en su correr. ¿Cuántas cosas tenemos dentro, verdad? ¿Cuántas heridas? ¿Cuánta problemática? Y todo esto tiene que ir creciendo, y todo tiene que ir macerándose, y todo tiene que ir sanando para que realmente podamos dar fruto, para que realmente exista el Espíritu Santo en medio de nosotros. El fruto que nosotros podemos dar, pues a lo mejor no lo entiende nadie, porque el mundo no te diría, ¿y qué frutos hay en los conventos? Te hablaría más bien de productividad. ¿Y qué productividad tienen ustedes? ¿Producen mucho o poco? ¿De qué viven? ¿Producen buenas pastas? ¿Qué es lo que producen ustedes? Es que nosotros producimos frutos de Espíritu Santo, que son muy sabrosos. Pero eso no lo cotiza la vida, eso no lo cotiza el mundo, eso no lo cotiza la gente. Pero lo cotiza el que tiene sabor de espíritu. Lo cotiza el que sabe de una forma o de otra que hay cosas muy profundas. Yo estos días leyendo a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús, con tiempo, porque más o menos tenía tiempo, uno se da cuenta de que, por ejemplo, vamos a decirlo así, ahí está la España profunda. Ahí está algo que parece que no, pero que mantiene. Y nos mantiene a nosotros y mantiene a la España profunda y a la cristiandad profunda y a lo que no se ve, pero que verdaderamente es un don de Dios que va por debajo de todas las cosas. ¿Cuántas veces nos habríamos destruido si el Señor no hubiera hecho a lo largo de los siglos esta gracia, este don, esta profundidad, que está como escondida, que parece que no se valora, que parece que no es productiva, pero que está ahí como una realidad? El rezar, el orar al Señor, qué grande es eso. Parece que no produce nada, pero cuántas cosas se basan en esto. Qué bonito es poder entonar y cantar, y sobre todo pues confiar en que la oración es real, en que Dios es real, en que esto profundiza, esto estructura al mundo, estructura a la sociedad. Nadie la conoce porque pertenecemos a la cruz de Cristo, y como pertenecemos a la cruz de Cristo no la valora nadie. Nadie te dirá, qué bien, te doy gracias hermana, porque si no, pues yo no sé qué me hubiera pasado. Quizá alguna cosa concreta, pequeña, te puedan dar gracias diciendo, gracias hermanas porque ha orado por mí o por mi hijo o por esto, porque se nota, de eso seguro que sí, y que os encomiendan cosas, segurísimo que sí, pero no se valora fácilmente. Pero lo importante es sentirlo en el corazón, sentir en el corazón. Y cuando uno lo siente, yo en este momento lo siento, de verdad que lo siento, y me siento a gusto hablándolo y diciéndolo, y de alguna forma pues os transmito lo que hay en mi corazón y transmito lo que en este momento puedo compartir, que es lo que hace una vida profunda, una realidad más allá de la pequeña prisa o el pequeño emolumento o el pequeño fruto de nuestras obras y de nuestra vida. Está eso. Dice Jesucristo, después de haber hecho todo lo que tenéis que hacer, decid a vuestro Padre, somos siervos inútiles. Pues porque la realidad profunda no es producto. La realidad profunda es fruto, que es una cosa muy distinta. No es productividad que produce, es fruto que se hace. Y ese fruto lo realiza el Espíritu Santo en nosotros. distinguir entre producto y fruto teológicamente es una cosa muy importante. Los frutos del Espíritu Santo son del Espíritu Santo, y los productos son cosas que nosotros hemos podido hacer, pero que, bueno, pues no tienen aquella trascendencia. Los productos no hacen figuritas de cristal, los frutos sí. Hacen figuritas de cristal porque son hechas con mimo por el Espíritu Santo y por el Espíritu de Dios. ¿Y qué vas a decir o qué vamos a decir al terminar un comentario sobre el segundo poema del Cantar de los Cantares? Pues yo digo que estoy muy agradecido. Te agradezco haber podido hablar de estas cosas que, en definitiva, veo que el Señor, pues no sé, con su palabra nos profundiza todo y nos da posibilidades, términos, terminologías, sentimientos, para poder hablar de cosas inefables, cosas inexpresables, que no las utiliza el lenguaje del mundo, porque el lenguaje del mundo pues no sale de la productividad. El lenguaje del mundo no sale de la eficacia, pero el fruto sale de la cruz. El fruto sale de la cruz de Cristo. Por el fruto no te preguntarán por la productividad, y los productos sí que te preguntarán, pero yo o vosotras, pues sencillamente damos gracias a Dios no por los productos de nuestra vida, sino por el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues mira, pues una vida, una virtud probada, como decía el otro día, una esperanza honda, una esperanza profunda, unos frutos como los que cité antes, unas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son frutos del Espíritu, pero no voy a decir frutos, son más, superfrutos. ¿Qué significa superfrutos? Que son los frutos más exquisitos de todos los frutos, son las bienaventuranzas. ¿Y cuándo se dan esos frutos? Se dan esos frutos cuando ya la naturaleza humana está como tan dominada, que el mal te sirve de consuelo, que el llorar es un gozo, que el que te persigan te alegra, que el ser pobre es una posesión, poseerás la tierra, que cuando la iglesia es perseguida te encanta y dices, uy, qué bien. Nerones es lo que necesita la iglesia. Muchos nerones para que la iglesia brille. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto existe algo que nadie podrá con ello. Hace poco canonizaron o beatificaron a no sé cuántos mártires españoles, y entonces mucha gente decía, qué inoportunidad, políticamente hablando, canonizar a estos mártires ahora. ¿Cómo es posible que la Iglesia, digamos, esté fuera de la realidad? No se dará cuenta que esto en los momentos, pero es que la gente no se da cuenta que la Iglesia está siempre fuera de la realidad, está siempre fuera del tiempo, fuera de los momentos. A la Iglesia no le importa lo que tú llamas concreción del tiempo. La Iglesia está por encima de eso. Es que no hace nada más que dividir a la sociedad española, porque la sociedad española ya está dividida de por sí, de cuando la guerra y de antes. Una canonización hace agudizar más todas las diferencias entre derechas, izquierdas y todos esos montajes y rollos. Mire usted, señora, le voy a decir una cosa. El mártir es una persona que, para ser beatificada, tiene dos cosas: que morir por la fe, es decir, ha muerto in odium fidei, por odio a la fe, y en segundo lugar, perdonando a los enemigos. ¿Qué significa perdonar a los enemigos? Y el que perdona al enemigo El que perdona al asesino, ¿de qué partido es? Colóquemelo usted políticamente, ¿de qué partido es la persona que perdona al que le mata? ¿Es de derechas? ¿Es de izquierdas? ¿No se da cuenta que está usted que está en otra dimensión? Y que esa dimensión es la que usted debe descubrir. Porque si no se descubre esa dimensión, siempre estaremos con derechas e izquierdas, siempre estaremos con terminología nuestra. Y nunca entraremos en la dimensión profunda del espíritu. Mire usted, señora, la iglesia nunca va a ser destruida. ¿Y sabe usted por qué? Porque la iglesia se dejará matar. Y como la iglesia se dejará matar, nunca será destruida. ¿Qué puede hacer usted nada más que asesinar a la iglesia? ¿Puede usted hacer algo más? Jesucristo lo dijo muy bonito. No tengáis miedo a los que solo pueden matar el cuerpo. Eso es. ¿Veis la distinción entre fruto y producto? El producto son cosas de este mundo, y con el producto queremos superar la división entre derechas e izquierdas o cualquier otra división. Pero con eso no sé. El fruto del martirio es precisamente algo que pacifica. Nunca podrá prevalecer el mal, porque cuando quiere matar al bien, el bien se deja matar. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy un asesino. Oiga usted, señor, déjese matar, que yo le quiero pegar un tiro, que yo me quiero vengar en usted, porque en el fondo no es nada más que eso. Es que yo me quiero vengar en usted porque usted es... Ah, pues véngase. Pero es que ya no tiene sentido la venganza, porque la venganza solamente tiene sentido si usted me hace frente. Pues no le hago frente. Yo no le hago frente. Se deja matar. Y como el bien se deja matar, pues el mal nunca podrá con el bien. Ahora nosotros sí. Nosotros, como somos de generación del producto, decimos, ah, pero si te matan ya no existen. Y si nos matan a todos, pues puede el mal con nosotros. Pero ahí es donde viene la palabra del Señor. No tengáis miedo a los que solo pueden matar el cuerpo. Ningún miedo. Ahí estoy yo. ¿Quién puede matar a esta comunidad? ¿Quién puede mataros a vosotras? ¿Quién puede matar vuestra vocación? No os comprenderán y dirán, qué tontas, empezando por vuestra familia. Ya podrían hacer algo, ya podrían producir algo, con lo monas que son, con lo majas que son. ¿Qué? ¿Cuántos partidos perdidos? Un día entraba yo, en Móstoles casi todos los curas son muy jóvenes, porque la diócesis donde yo vivo, que es la diócesis de Getafe, es la diócesis que mejores o más vocaciones tiene de España. Todos los años se ordenan 11, 12, 13, 14 jóvenes, y son todos muy majos y altos y guapos, y además vestidos con la tirita, parecen artistas de una película. Son de estos niños que han comido pues ¿qué se come ahora para crecer? Estas cosas de ahora. Están muy creciditos. Y entonces, pues, yo como voy así con mi descorbate, porque yo siempre voy descorbatado y destirado, pues un día teníamos reunión de arciprestado y estaban todos los curitas tan monos colocados, 15 o 20, porque Móstoles es muy grande, 15 o 20 allí colocados, y entro yo un poco tarde. y había dos señoras en una mesa, y cuando paso yo les oigo decir: qué pena de hombres, qué pena de hombres, cuántas se han quedado, cuántos partidos se han quedado, con lo bien que estarían casaditos estos, qué pena de hombres. Bueno, sentimentalmente hablando se entiende, pero el producto, la cultura del producto, cómo nos domina también aquí, nos domina en todas partes. ¿Es que no puede haber un cura guapo? ¿Es que no puede haber un cura altito, un mono de película? ¿Es que no puede haberlo? ¿Es que a Dios tienes que entregarle el cubo de la basura, nada más? Pues no, hermanas, vosotras adelante. Pues ¿por qué? Pues porque nosotros somos de la cultura del fruto, de la cultura del don, de la cultura de la gracia, de la cultura de la gratuidad. La cultura de la gratuidad nunca morirá, sencillamente pues porque se deja matar. Ay, es que no produces nada, es que no haces nada. Yo no os estoy invitando a que seáis unas vagas, porque si lo entendéis así es que no habéis salido de la cultura del producto. Pero sí vivís de la cultura del don, de la cultura del fruto, entonces qué bonitos son los ejercicios así. Qué bonitos 10 días de ejercicio solamente con mi amado, como dice mi amiga de 102 años. Mi amado, el invisible. ¿Es usted la señora del invisible? ¿Del marido invisible? ¿Cómo? Esta mujer, pues, generalmente no tiene nunca a nadie. Cuando la llevan por los ataques de corazón que tienen al hospital, pues en el hospital todas las enfermeras, porque las echa cada discurso, el querigma lo predica con unas facilidades, y ver a una abeja de 102 años que le importa un bledo, que le den ataques al corazón, que le den ataques a cualquier sitio, ella a lo suyo, su amado, y hablar de su amado. Pues todas las enfermeras andan por allí y se cuchichean las unas con las otras, pero bueno, la están escuchando. Y cuando la dan de alta, pues no puede volver a casa si no las acompaña alguien, de la familia o de lo que sea. Y no pueden. Pero claro, si va alguna enfermera oficial o alguna cosa de esas, pues es muy cara, tiene que pagarla por horas. Y no puede. Y entonces, pues ya desde el primer día, pues siempre le decía al señor de la ambulancia, dice: no, no, es que me espera mi marido. Y bueno, claro, los de la ambulancia se vuelven locos porque la meten en la ambulancia, pero ¿dónde está su amado? Además no dice mi marido, nunca, eso lo digo yo. Es que mi amado, con 102 años, pero ¿su marido vive? Sí, 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 mi marido. Y siempre su amado. Y claro, al final el hombre de la esta, de la ambulancia, tiene que marcharse con los papeles, como y claro, pues ahora ya entre todos los ambulistas o ambulancieros, con todos los conductores de ambulancia, pues ya conocen: esta es la señora del amado invisible, es mi amado. Y ya la llevan, ya la llevan con mucho cariño: señora, que yo me la estoy jugando, que yo no puedo ir con usted sola, pero va mi amado con nosotros, es invisible, pero es mi amado. Pero y además se lo cree con todo el alma. Cuénteme, señora, cuénteme, ¿y qué dice su amado? ¿Pero viene con nosotros en este momento? Sí. ¿Pero y qué le dice su amado en este momento? ¿Sabe lo que me está diciendo? Me está diciendo: qué bueno es este chofer, qué hombre más bueno, cuánto le voy a premiar, dile que le quiero mucho, dile que no se preocupe, que yo estoy con él, y que le voy a proteger mucho, pero que ya está con él siempre. Y el otro mira para atrás. Sí, de verdad. ¿De verdad? Que Dios le está diciendo, pero señora, pero no me cuente usted cuentos. Que yo nunca voy a misa. Que yo no creo en esas cosas. Ah, mi amado me dice esto. Allá tú. Pero me lo dice. Y al final, cuando llegan a la... tienen que entregar unos papeles, en fin, todo esto. Tienen que entregar unos papeles, la persona que le acompañó y todo esto. Y llega allí el último, porque este es el último. Y entonces le dicen, ¿quién le dicen en la residencia? ¿Quién ha acompañado? Dice, no, no, soy yo y su amor. Pero su amor es invisible. Va, déjese usted de tonterías, pero eso ya se lo dicen al chofer. Que es invisible, que me lo ha dicho. Pues entréguenos usted los papeles. No, no. Los papeles no se los entrego, porque yo hago las veces de su amor invisible, que es el acompañante. Así que yo la voy a llevar a la habitación. Eso es cosa nuestra. Usted no puede llevar a la habitación. Yo no les entrego los papeles. Si no, la llevo yo a la habitación, que soy el acompañante. Y la lleva a la habitación. Y sale el hombre diciendo, señora, yo nunca he oído eso. A mí nadie me ha dicho esas cosas que me dice usted. Créetelo, hijo, que me lo ha dicho mi amado. Que me lo ha dicho mi amado. ¿Veis cómo habla el amado invisible? ¿Vosotras creéis que no? Pues sí. Sí. Claro, como somos hijos del producto, de la cultura del producto, no oímos al amado. Pero esta viejita de 102 años, pues vive con su amado invisible. Y resulta que la llevan y que puede llegar a los sitios y la acompañan y dice cosas que los choferes dicen, jo, es que a cualquiera que le digan esto, y sobre todo a los que no van a misa. Porque los que vamos a misa y todo eso decimos, mira, déjelo este en paz. No, no, no. A mí me dice una señora en los carismáticos que son muy dadas a estas cosas. Chus, esta mañana a las 4:55 el Señor me dijo una palabra para ti, que tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Así te lo ha dicho el Señor. ¿A qué hora? A las 4:55. Digo, vaya hombre, qué casualidad. Pues a mí, a las 5 en punto, el Señor me ha dicho, no hagas ningún caso de esa tía. Y de todas las tonterías que te está diciendo. ¿Veis cómo es distinto? Pero cuando una persona tiene de verdad a su amado en el corazón, hasta los choferes la creen. Pero esto es muy bueno para las comunidades también, porque en las comunidades hay muchas cosas que se parecen a la señora de las 4:55. Hay muchas piedades, muchas cosas de esas, ay Dios mío, que son piedades que parecen frutos, pero son hijas de la cultura del producto. Son hijas de la cultura del producto. En el fondo hay piedades que se buscan a sí mismas. Hay piedades que nos buscamos a nosotros mismos. Pues no, mira, a nosotros lo que nos interesa verdaderamente es la piedad de la gracia, de la gratuidad, del don, del fruto, algo recibido por Dios, desde Dios, algo que no nos hace a nosotros pues vanagloriarnos de ninguna cosa. Es lujo, es don, es gracias. Gracias, Señor, por poder estar contigo, por poder estar en tu casa. Gracias por tu inmensa bondad. Gracias porque eres grande y maravilloso. Toda la acción de gracias es gratuita. Toda la alabanza es gratuidad. Y esa gratuidad, pues, cuánto bien nos hace. Cuánto bien nos hace. Si el mundo hubiera terminado con toda la gratuidad, nos hubiéramos muerto. Nos hubiera invadido la cultura del producto hasta el fondo. Gracias a Dios, el sol todavía es gratuito. Gracias a Dios, la lluvia es gratuita. Gracias a Dios, el viento es gratuito. La respiración, menos mal, todavía tenemos cosas gratuitas. Pero si viene el zapatero, el sastre o el herrero y nos ponen impuestos por respirar y nos dice: usted respira el aire de España, y el aire de España no es gratis, 5 euros por cada año de respiración. ¿Veis? Cultura del producto. Si nosotros vamos, perdemos toda la gratuidad, ¿qué pasa? Pues pasa que en un momento dado, pues se nos acaba la gracia, el don. Se nos acaba todo. Y al final, pues, y dirán ustedes: ¿y por qué dice esto? ¿Por qué nos ha salido esta noche con esto, esta tarde con esto? Pues porque las palabras que tenía que decir esta tarde son estas: os conjuro, hijas de Jerusalén, que no la despertéis. El pastor que se va a guardar las ovejas es de la cultura de la gratuidad. No la despertéis, dejadla que duerma hasta que ella le plazca. Eso es gratuidad. Eso es don. No la despertéis. ¿Y qué dice Dios desde el cielo? No la despertéis. ¿Y qué os dice a vosotras? No me las despertéis. Que yo las he traído aquí, que son las mías. Que yo quiero tener con ellas esta intimidad. No me la despertéis. El pastor que se ha marchado esta mañana con sus ovejas, hijo del don, de la cultura de la gratuidad, aunque él tenga que currar detrás de las ovejas, tiene un corazón de gratuidad y dice: no me la despertéis, dejadla, dejadla en la contemplación, dejadla en el amor. Yo la amo, por lo tanto la sostengo. Dejadla, que es súper bella por sí misma. La belleza de una persona gratuitamente considerada, qué bonita es. Claro, si somos hijos del producto, rápidamente decimos: es que no haces nada, tía. Es que, ¿cómo? Pues nada de dormir. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo quiere esa gratuidad en nuestro corazón. Que tenemos que trabajar, pues trabajamos. Que tenemos que ser pastores, pues somos pastores. Que tenemos que ir detrás de las cabritas, pues vamos detrás de las cabritas. Pero que nadie nos robe el don y la gratuidad de la vida y de las cosas. Que tenemos que producir algún producto, pues lo producimos para vivir o para lo que sea. Pero nuestro corazón no va a quedar marcado por la productividad. Yo no voy a dejarme marcar por la productividad. Para nada. Yo quiero, para mí y para todos los que pueda, transmitirles un corazón de gracia, de gratuidad, de don, para que puedan tener. Un poco la cultura moderna quiere dar eso con los días de ocio, de vacaciones. Que puedes tener gratuidad, ya has producido bastante. Y en eso hace bien esta cultura nuestra, porque tiene raíces cristianas. Nuestra cultura occidental tiene raíces cristianas. Entonces, en Corea, que yo he estado varias veces allí, bueno, ya hace 8 o 9 años que no estoy, pero cuando yo estaba allí, en Corea no había nada más que 2 fiestas al año. Y cada fiesta era de 3 días. El Año Nuevo y la fiesta de los difuntos. 3 más 3, 6. los únicos días que descansaban en el año los trabajadores. Ni domingos, ni nada de nada, ni vacaciones, ni nada de nada. Dos fiestas al año, 6 días al año. Pero no son hijos de esta cultura. No atisban la cultura de gratuidad, porque eso viene de antiguo, de Dios. Dios hizo el mundo y descansó en el día séptimo. Por eso, hermanas, que nadie pisotee vuestra vocación, que nadie os arrebate el don de la contemplación. No hagáis caso a los rumores del mundo que hablan de ¡ay! Oh, esas que hacen ahí. No dejéis que os entre en el corazón la duda. No dejéis que os entre esta cultura del producto a haceros daño. No, que Dios desde arriba está diciendo, no me la despertéis, que el mundo es mío, que vais a tener de todo, hombre. Esta rueda, este rodillo que nos machaca a todos, nos quiere quitar del corazón hasta la gratuidad de estar unos días libres para el Señor. Y si te descuidas muchas veces dentro de la propia casa, pues no, hermanas, nosotros hacemos caso al cantar de los cantares que nos dice, no, no me la despertéis, déjala, 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 que duerma hasta que ella quiera. Porque es que después resulta que en el sueño, la esposa es cuando más energía acumula, cuando piensa en el esposo, cuando contempla, cuando siente que el esposo la llama amiga mía, paloma mía, esposa mía, hermosa mía. Todo lo que hemos hablado durante 16 charlas ha sido como un sueño de la esposa en la cama. Soñaba que él venía y le decía todas estas cosas. Y entonces el mismo esposo dice, déjala ahí, que está muy bien. Y que en definitiva tiene un producto interior de vida muy profundo. Pues bien, hermanos, hermanas, que nadie os arrebate a vosotras, ni a mí tampoco. Que nadie me arrebate la predicación. Pero tú que pintas ahí predicando a unas monjinas de una casa escondida, que no tienes otra cosa que hacer. Pero si tú podías predicar a muchísima más gente, ¿cómo pierdes el tiempo con...? Y vosotras sois numerosas. Pero yo doy ejercicios de estos con la misma facilidad a conventitos de 5 ancianas viejas y en silla de ruedas. Y me da igual. ¿Por qué? Pues porque soy de la cultura, o quiero ser de la cultura de la gratuidad. Si fuera de la cultura del producto, me dice, no. Utilizarías incluso la predicación para... Hombre, que se haga alguna más. Porque no voy a dedicar yo mi tiempo y mi sabiduría. ¿No os dais cuenta que eso es un crimen? ¿No os dais cuenta que hay ahí que algo patina, que algo patina con Jesucristo? ¿No os dais cuenta de que eso no tiene nada que ver con aquello que dice Jesucristo, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis? ¿No os dais cuenta que Dios es un Dios de gratuidad y que no se desgasta nada? Pues bien, hermanas, solamente seguid dormidas en el Señor, es decir, dormidas, ya sabéis lo que quiere decir. En la gratuidad de una vocación que tiene muchos peligros actualmente, porque los hijos de la cultura del producto no pararán de atacarnos y de atacar todo lo gratuito, todo, absolutamente todo, y se creen libres en el nombre de la libertad, y se creen, y la libertad es un fruto del espíritu, y lo tiene la esposa cuando duerme, hasta que le da la gana, hasta que en definitiva pues vuelva a juntarse otra vez con su amado y vuelva a poseerle, porque es lo que ha querido siempre hacer. Que el Señor os conceda vivir con un corazón de gratuidad toda la vida. Porque gratuidad también es entregarle la vida a él. Los hijos de la cultura del producto te dicen, pero es que mi vida es muy importante, ¿cómo se la voy a entregar a Dios? Vale, pues entrégasela a la cartilla. ¿Cómo se dice eso? A la cuenta corriente y a la seguridad social, que ya te veré de viejo en la residencia, tendrás una cara. Porque cuando el producto se devalúa, queda una cara que no tiene nada de figurita de cristal. Pero cuando la gratuidad se hace vieja, es figurita de cristal. Porque está sostenida detrás por el que da todo amor, toda gratuidad y toda belleza.